Muy buenos días y bienvenidos a Córrete la Banda. Hoy 25 de octubre, día previo del primer clásico de la temporada, al que dedicaremos gran parte del programa de hoy. Además, también hablaremos del resto de encuentros que sucederán este fin de semana tanto en la primera división como en la segunda. También hablaremos de motor con el gran premio de motos ya al final de la temporada resolviéndose en los mundiales y también toda la información polideportiva. Ya, saludo a mis compañeros que están nerviosos con el clásico. Sergio Berenguer, muy buenas.
Hola, muy buenas, José.
David Orenes.
Muy buenas.
Adrián Redondo.
Muy buenos días.
Jesús García.
Muy buenos días.
Quien les habla es José Manuel Amorós y en los controles técnicos tenemos a Lara Casero, por primera vez. La hojazos de la radio. Bueno, permitidme que este programa se lo dedique para una persona que hoy cumple años, una persona que nos hizo sentir queridos, la quisimos, la queremos y la querremos siempre. Esa persona ya no está entre nosotros, pero está mucho, mucho en nuestros corazones. Felicidades, mami. Comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te dan por vencida, si han dejado de querer. De loco por la vida, si es que ya no aguanta más.
Y comenzamos con el fútbol, comenzamos con la sección Corre de Gol. Antes de hablar del clásico, vamos con el resto.
Sí, vamos a hablar de la previa de la Liga BBVA, de la Liga Adelante y también de las competiciones europeas. Pero sobre todo, como hemos dicho, de esto va a centrar el clásico, que todos estamos esperando.
Vamos a empezar con el Elche, que también tiene un partido muy interesante.
El Elche tiene un partido de alta tensión este fin de semana en el Martínez Valero. Mañana se enfrentan los equipos que sufrieron hace unos años una de las riñas más espectaculares de los últimos tiempos, cuando el Granada ascendió a primera en terreno ilicitano en la final del playoff. El partido ha sido incluso declarado de alto riesgo. Aquí está Adrián sacando la mano como diciendo...
Robo. Hubo robo porque se anuló un gol legal al Elche que hubiera supuesto el ascenso ilicitano.
Y eso provocó que, vamos, que hubiera invasión de campo.
Se montó la monumental en el Martínez Valero.
Que los entrenadores se insultaran entre ellos.
Con lo bonita que es Granada y su Alhambra.
Incluso hubieron agresiones a jugadores. Yo estaba ahí en el estadio.
Yo no salté.
Yo estuve en el estadio viendo todo el espectáculo que se montó e incluso hubieron agresiones verbales y no verbales a jugadores.
Adrián, no nos engañes, hijo mío. No nos engañes.
Bueno, hay que decir que llega el Elche con 3 victorias consecutivas. El Granada solo ha ganado un partido de los últimos 8 y está a un punto del descenso. Así que puede ser una víctima propicia para sumar la 4ª victoria consecutiva. Veremos.
Y no solo viviremos del Madrid y del Barça ni del Elche-Granada. Hay muchos más partidos. Vamos, antes de hablar de ese clásico que... Parece que vamos a ser pesados al final con este Madrid-Barça. Luego nos quejamos de que se hablan demasiado siempre.
Es lo que hay, son los dos grandes de Europa.
Vamos con el resto de partidos y ya nos centramos en el clásico.
Rayo Valladolid. Rayo Valladolid esta noche a las 9.
Para mañana a las 4, Málaga-Celta.
A las 6, el clásico Barcelona-Real Madrid.
A las 8, Elche-Granada.
A las 10, Levante Español.
Para domingo a las 12, Sevilla Osasuna.
A las 5, Villarreal Valencia.
A las 7, Real Sociedad Almería.
A las 9, Atlético de Madrid Betis.
Y el partido del lunes en 4, Getafe Athletic a las 10.
Y llega el momento de hablar del clásico del Real Madrid-Barça, bueno, del Barça-Real Madrid. Se juega en el Camp Nou, el primer clásico de la temporada que enfrenta a los dos grandes del fútbol español, aunque el Atlético de Madrid se está sumando poco a poco en estas últimas temporadas a esa zona alta de la liga. ¿Cómo veis cómo viene el clásico? Ahora, por cierto, hablamos de una sorpresa al final de la sección de fútbol. Ahora os lo cuento. Vamos primero, análisis, nuevos entrenadores, nuevas estrellas, hombre, clásico nuevo.
Es que este clásico es totalmente innovador respecto a los anteriores, que ya con Guardiola cuando se fue ya decíamos, bueno, pues está Tito, pero sigue estando Mourinho. Ahora esto es completamente diferente, sobre todo porque también ha venido Neymar, Isco, Bale. Es un partido es totalmente distinto a los anteriores.
Es un clásico nuevo.
Hay ganas ya.
Dos nuevos entrenadores completamente distintos, jugadores nuevos, como decía Neymar.
El estilo de juego que además han cambiado.
Bale, Isco, el Real Madrid ahora en un buen momento también. El Barça que parece que le está costando más, pero está solucionando los partidos también. Es completamente nuevo.
A mí la verdad es que el clásico me hubiese gustado un poco más tarde, para ver que los equipos llegasen un poco mejor los dos, porque como se está diciendo, ninguno de los dos equipos llega en buen momento, y para ver buen fútbol y el espectáculo que a todos nos hubiese gustado ver, que yo creo que mañana también lo veremos, me hubiese gustado que el partido fuera más tarde.
A ver,
pero bueno,
que lleguen bien o mal, eso es independiente de si van a dar espectáculo o no. Sí que es verdad que los últimos partidos, bueno, el Madrid lleva desde que empezó la temporada como en hibernación.
Jugando mal.
Porque está ahí en fase de reconstrucción, que todavía no se han comprado las piezas con Ancelotti, pero el Barça es los últimos dos partidos.
No, sí, como dices, yo creo que también después del virus FIFA, como ellos nombran tanto, han llegado un poco peor. Se vio ese empate frente a los Osasuna y también se vio ese empate en Milán. Pero bueno, yo creo que el Barça en su campo es todo lo contrario a lo que hemos visto de estos dos últimos partidos. Se va a ver un buen juego del Barcelona y veremos a ver el Madrid cómo lo hace. Ayer escuchaba a Ancelotti decir en el larguero que iba a jugar Bale de inicio o estaba preparado para jugar de inicio, y es algo que yo no vería bien, no me gustaría. No sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, es que si entra Bale, Di María es imposible que pueda salir. O sea, saldría Benzema. Y entonces ahí sí que hay una pero, división, porque claro, ¿a quién pones? ¿A Bale o a Benzema?
Pero es que entonces,
a los dos.
Entonces si a Cristiano lo pones de punta, porque seguramente si quitas a Benzema va a jugar Cristiano de punta. Sí. Entonces el Madrid pierde toda la explosividad de Cristiano, que es uno de sus grandes fuertes. Entonces,
a lo mejor juega de falso 9.
No, yo creo que el equipo está claro. Es Benzema, Cristiano, Di María, Isco y mediocampo que dirá Modric.
Uf, pues yo lo de Isco no lo veo.
Yo tampoco, ¿no? Porque va a sacar un tribote como una casa, como el otro día.
Pues Kedira, yo diría que sí.
Un Kedira y Arramendi y Modric, vamos.
Claro, como el otro día.
Sí, Isco para el 60-70, ¿no?
Isco yo creo que va a pillar un bajón de forma, que no es como vino, que llegó extraordinario.
Resultante.
Pero claro, yo, igual que pensaba con Ozil en su momento, jugadores de esa calidad siempre tienen que estar, porque como pasó con Ozil al final, esos partidos se resuelven y lo resuelven los jugadores estrella y los que hacen cosas determinantes.
Claro, es que estos partidos son para gente como él, ¿no?
Pero los entrenadores eso no lo entienden. Los entrenadores no se fían de nada.
Ya, pero un chaval con 21 años que acaba de llegar al Madrid, que se quiere comer el mundo, que sabe que está en un escenario como el Camp Nou, con la audiencia mundial, yo creo que ese tío se deja la piel en ese partido, aunque no esté en una forma buena.
El problema es que este año el Madrid, donde más ha sufrido en los partidos, ha sido en el centro del campo. Y sabiendo que el Barça en esa posición son los mejores, o sea, yo no me fiaría de poner Modric, Kedira y ya está. O sea, hace falta, yo creo, y Arramendi, es decir, uno más ahí, los tres. Si tuviera Xavi Alonso, te diría a lo mejor otra cosa. Xavi Alonso, Kedira y ya está.
Pero yo te digo una cosa, y Arramendi está haciendo unos partidos.
Muy bueno.
El sábado frente al Málaga y el partido de Champions sobre todo, yo me fijé mucho en los movimientos de Yarramendi, en las recuperaciones de Yarramendi.
Hay una clara mejoría.
En el trabajo de Yarramendi, y yo te digo que estamos viendo ahora mismo al mejor Yarramendi, aún le queda mucho para ser el Yarramendi que vimos sobre todo en el Sub-21, pero Yarramendi está apareciendo el fichaje de Yarramendi.
Ahora, hay una clara mejoría respecto a los anteriores partidos de Yarramendi, pero tampoco es para ponerse a cantar, ¿eh?
Yarramendi, Jesús, ¿cuántas veces has dicho Yarramendi?
Sabéis que es mi jugador.
Vamos a ver, hay que decir a nuestra audiencia y que no conozca a Jesús, que cuando fichó a Yarramendi por el Real Madrid se hizo incluso el pelado de
¿Se peló el mim? ¿Se peló? Bueno, como el Yarramendi.
Volviendo al análisis del clásico, y hablábamos de un clásico renovado. Pues es renovado en nombres y a lo mejor en jugadores, sí, en los nombres de los jugadores y de entrenadores. Pero si te das cuenta, estamos discutiendo lo mismo de siempre. Un Real Madrid que no se fía del centro del campo del Barcelona. Un Real Madrid que buscará de nuevo la contra y se encomendará a Cristiano Ronaldo. Un Real Madrid y un Barça igual que los últimos años. Es el mismo partido repetido una y otra vez y con un entrenador que los sistemas de juego, hasta que no cambien las cosas y Ancelotti prometa lo que prometa, no ha cambiado nada.
Claro, pero es que eso básicamente lo marca el inicio que ha tenido el Real Madrid esta temporada en Liga. O sea, entonces no te puedes fiar de los jugadores que hay ahora mismo en el centro del campo para jugar contra el Barça. Si Xavi Alonso estuviera recuperado, vamos, Xavi Alonso sería titular indiscutible y jugaría junto a Kedira seguramente. Pero no sé si fiarme yo siquiera del tribote con Yarramendi, pues fíjate.
Y luego tenemos pues dudas en los dos equipos. Las decisiones técnicas como esa de Isco, de incluso Bale, que es la que más ha despertado en los últimos días. Pero también está en el Barça, dudas en la zona de centrales y encima con Piqué lesionado.
Piqué lesionado, duda, ya lleva 2 días entrenando al margen. Entonces, pues si no juega, la opción es o Bartra o Puyol.
Los dos.
Yo creo que
o Bartra o Puyol, el otro Mascherano.
Yo leí ayer que jugaban los dos, ¿eh? Jugaba Puyol y Bartra.
¿Puyol y
Puyol
Bartra?
Puyol y Bartra.
No.
Los dos.
Hombre, pues yo,
lo leí. Ponía un novato y un veterano.
Sí, son los que apostaban para uno de los dos suplir a Piqué.
Vale, yo te digo una cosa, yo prefiero que juegue Piqué antes de esos dos, porque ahora mismo Piqué no está en su mejor momento de forma. Vimos como el otro día Robinho.
¿Pero cómo que tú lo prefieres?
Hombre,
¿a qué te refieres?
Porque prefiero, para al Madrid le viene mejor que juegue Piqué porque ahora mismo le está de forma de pique. Vimos como Robinho el otro día se la hizo,
sí,
en
todos los colores,
madre
pero
mía,
no,
madre,
en
el
un poco más de medio metro
de bufanda, pero vimos de trinchera, Jesús. no te contagies.
Bueno, hemos hablado de las alineaciones, de las claves, apostamos, decimos un resultado.
Yo no me juego ni un duro.
Empezamos por Jesús.
¿Dinero o no?
Yo no me juego ni un duro.
Pero no, dime un resultado, no te juegas nada.
1-1.
1-1, venga. Adri.
Un resultado... 1-2.
1-2, ahí arriesgando también.
Me la ha quitado. Ahora no lo sé. Empatados. Un empatados.
Yo creo que el Barça favorito... Bastante favorito. Yo creo que va a ganar. 2-1.
Pues yo un 2-3. Vamos a un partido con goles.
Bien, vale.
Hombre, eso estaría muy, muy bien, ¿eh? Que hubieran goles.
Está bien.
No por la victoria ya que tú acabas de decir, pero...
Bueno, no. No, yo encomiendo la sorpresa porque no veo al Barça en los últimos partidos.
Un 3-3 sería ideal, ¿eh?
Ya que hemos puesto el horario para un horario para los chinos. Para el horario chino a las 6 de la tarde, y también muy inglés, pues soleado. Vamos a disfrutar, vamos a hacer que el fútbol español lo vea todo el mundo, que seamos mejor que la Premier, como decimos, que vendemos que somos la mejor liga del mundo.
Sí, sí,
exacto,
sí.
Exacto.
Y bueno, vamos hoy con un especial. Siempre estamos hablando aquí los chicos, se habla en los bares, en las tertulias, aquí todo el mundo sabe de fútbol, sabemos más que los entrenadores, más que los jugadores, sabemos más que todo el mundo. Pero ¿qué piensan las mujeres? Las mujeres. ¿Qué piensan de este partido, de este clásico? Y tenemos aquí a dos compañeras de Magazine con Z del programa Hermano, ¿me dejáis decirlo así?
Venga, vale.
Somos cinco chicos y ellas son cinco chicas, las tenemos aquí, van a hablar del clásico, les damos un minuto y medio a cada una y que digan lo que quieran. Son las mujeres del clásico. ¿Qué opinan las mujeres?
A ver, para empezar, creo que estáis exagerando todo lo del clásico. Clásico para arriba, clásico para abajo. Esta semana ha habido Champions y debería de haber hablado un poquito de Champions antes del clásico.
Tienes razón.
Oye, que el guión es ahora, el guión, ¿eh?
Ahora viene, pero da igual, nos comemos el tiempo.
Nuestro minuto y medio.
Para empezar, que estabais hablando sobre Isco, Bartra, yo creo que habría que darle una oportunidad a los jugadores jóvenes. Dejaros de tanto Bale, tanto Neymar, que al final los que están dando el callo está siendo Bartra, con todas las lesiones que hay en el Barça, y Isco se ha hecho un temporadón lo que lleva. ¿Sabes?
Incluso Bartra siendo defensa ya ha marcado goles. Ahí, ¿eh?
Yo veo una clara predisposición por Bartra, ¿no? No lo sé.
¿Está bueno Bartra?
Un poquito, ¿no?
Esa era la clave.
Bueno, Isco, también Carvajal y todos estos están haciendo un temporadón y debería Ancelotti darle unos minutos. Y luego también hablar un poquito de los jugadores de estos equipos, porque menudo el modelo que hay ahí. Porque
claro,
teníamos a Piqué en la temporada de
claro,
Mango.
A ver, nosotras no solamente nos centramos en el clásico como ver el fútbol, sino el clásico más allá de la pantalla. Nos centramos en los modelos futbolistas como Piqué para Mango, Xavi Alonso para Emidio Tucci, que están haciendo unas campañas geniales.
¿Qué dirá también, ¿no?
¿Sí?
¿Qué dirá?
Es guapísimo.
Hoy hemos invitado a Magazine con Z. Yo creo que Magazine con Z nos invite cuando hablen de las campañas de Xavi Alonso y demás. Y que vayamos a hablar de fútbol.
Xavi Alonso últimamente solo da que hablar para modelo. Esperamos que pronto vuelva para hablar también de fútbol.
¿Vuestras apuestas? ¿Cuáles son vuestras apuestas?
Hombre,
eso iba a decir, un resultado.
Que gana el Barça.
¿Pero cuánto?
3-1.
Uf, pues yo lo veo serio, ¿eh?
Bueno, Sharon estaba un poco loca. Yo digo un 1-2 para Madrid, claro.
Bueno, veremos a ver lo que ocurre. Deberían acertar ellas. Yo me alegraría que acertaran ellas y nosotros no.
Pero si es lo que quieren ver a Bartra, a Piqué y a Xavi Alonso, si es lo que ellas quieren.
¡Isco!
No, y no van a jugar ni uno, dos, tres.
Pues muchas gracias a Judith Ríos y a Sharon López, compañeras del programa Magazine con Z, que lo tenemos cada miércoles a las 11 de la mañana, hablando de toda la moda, la televisión y demás. Un magazine que seguramente es muy entretenido, eso me han dicho. Que sí, siempre lo escucho. Y siempre las tenemos también a sus compañeras, a María Pilar, a Alba y a Miriam Klein, ¿eh?
Claro. Bueno, chicas, bueno. Ya podéis ir saliendo de la sala cuando queráis.
Bueno, vamos a terminar con el fútbol. Vamos con la jornada de la liga adelante. Vamos con música.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer. De loco por la vida, si es que ya no aguanta más. Si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber de tu dormitorio para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos tan fuerte.
fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte soy el novio.
Vamos con las previas de la jornada de la Liga. Adelante, vamos, David.
Zaragoza a la vez, mañana a las 6 y cuarto.
Para mañana también queda, está el Tenerife Deportivo a las 8.
El domingo Recreativo Mallorca a las 12.
A las 5 Lugo Sabadell.
También a las 5 Sporting Las Palmas.
También a las 5 Hércules Real Jaén.
También a las 5 Mirandés y Numancia.
Bueno, quedan dos partidos también por disputarse. El domingo a las 5 serán Barça B y Eibar y Real Murcia Córdoba.
A las 6 y cuarto Real Madrid Castilla Ponferradina.
Y para acabar la jornada de la segunda, el Alcorcón Girona a las 9.
¿Cómo viene el Hércules para esta jornada?
Hombre, el Hércules tiene una cita importantísima porque se enfrenta a Enrico Pérez, a un equipo que tiene solo 3 puntos más y está fuera de la zona de descenso. O sea, el Jaén, ganar al Jaén es la oportunidad única para intentar salir del pozo desde ya.
Se la juega todo, Quique Hernández.
Sí, eso sí.
Y hasta Fabri en la recámara, tiene Quique Pina a Fabri en la recámara para ser sustituido el técnico que el año pasado pues fue el Salvador. Hay que reconocerle los méritos a Quique Hernández. Y en la segunda vez, buenos partidos también.
Pues sí, porque el Elche Ilicitano va a ir al campo del Atlético de Baleares, que es ahora mismo segundo, es decir, segundo contra cuarto, y solo se llevan un punto de diferencia. Mientras que el Alcoyano va a jugar contra el Nástic de Tarragona en casa, que es el octavo, y el Alcoyano va a sexto, es decir, se van a enfrentar dos equipos que también llevan los mismos puntos. O sea, partidos de trascendencia vital ahí arriba.
Muy interesante. Si vamos con lo que ha acontecido estos dos últimos días, la competición europea, Champions y Europa League, ¿cómo fueron los equipos españoles?
Pues ya hemos dicho antes que el Barça empató a 1-1 con el Milan y el Madrid ganó 2-1 frente a la Juventus. Mientras que la mala noticia de la jornada fue la Real Sociedad, que perdió en casa contra el Manchester y, o sea, fuera de casa.
En Old Trafford.
Y vamos, sus opciones de clasificarse ya son prácticamente nulas. El Atlético de Madrid sigue a lo suyo, ganó 0-3 a la Austria Viena y con ganar el próximo partido ya estaría clasificado.
¿Cómo está Diego Costa, por cierto?
Y por cierto también, hoy Scolari oficialmente lo ha convocado para los dos amistosos.
Oficialmente, no.
Sí, ha mandado una carta a la UEFA, como
que lo va a convocar, sí, para los dos próximos partidos.
Y bueno, la Federación Española también ha dicho, le ha pedido a algún estamento que le dé la nacionalidad española a Diego Costa.
La tiene ya.
Dice que se la está pidiendo.
No, tiene que darle el permiso, la Confederación Brasileña de Fútbol le tiene que dar el permiso a la Selección Española, como que no ha jugado nunca allí, que yo creo
eso
que ya
también lo, eso también lo tienen.
Y lo tienen ya, y ahora van a llamar a los dos, Scolari y Vicente del Bosque, y es Diego Costa el que tiene que decidir. Creo que la decisión está tomada, según dijo Diego Costa.
La cosa es que Scolari da la lista de convocados un día antes que
igual,
del Bosque. Bueno, veremos a ver cómo.
Déjame hablar algún día, Jesús, que a ver que intento hablarte me salta por el
medio. Da igual que la de antes o después. Diego Costa es el que decide seguir o no.
Claro.
Yo
creo que va a querer jugar
y
con
España. Aunque la de antes, del Bosque ya comunica a dónde quiere ir.
Yo creo que se va con Brasil, solo digo eso.
Yo creo que no.
Yo creo que se va a España.
Se va con España porque
hablamos de los cascos, que llevaba hasta el día que confirmó que iba a ir con España, llevaba unos cascos con la bandera de Brasil. Cuando no lo llamaba Brasil, lo llamó España,
es que es
se quitó el casco, se lo puso un color blanco, o sea, parece que dejó a Brasil por un lado, pero bueno, esa es la clave o no, esa puede ser que ha sido brasileño toda su vida.
Claro,
eso
a lo
también
mejor luego cambia de opinión, claro.
Yo creo que ahora, porque esté como esté y están las cosas como están, Diego Costa no va a cambiar España por Brasil, ¿eh?
Tiene una situación complicada porque el dinero lo cobra de España, pero la nacionalidad y la sangre es brasileña.
Claro, exacto.
Vamos con la Europa League también.
Pues hay que decir que el Betis ganó 1-0 al Vitória de Guimarães. Es su primera victoria en Europa League gracias a ese gol de Vadillo. Mientras que el Sevilla no pasó del empate frente al Slovan Liberec con ese gol de Vitolo en el minuto 88. Y el Valencia pasó por encima de Sigalen. 5-1. Ya iba 4-0 a la media hora prácticamente.
Yo estaba viendo el partido y decía, este es el Valencia que está jugando este año la Liga también. Digo, no sé.
El rival.
Ha vuelto el Valencia.
Bueno, dejamos el fútbol y ya vamos con motor.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple. Chirría las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sabe mucho más barato. Nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo. Enroscamos el coche y a mañana no llegamos. La vida en un minuto no pasa tan deprisa.
Comenzamos el motor, comenzamos con Sergio Berenguer. Este fin de semana vienen de nuevo las motos y están en una situación complicada.
Sí, las motos corren en Motegi, en el penúltimo circuito ya del Mundial, lluvia...
No han podido entrenar aún.
Niebla. Sí.
Así que se prevé un fin de semana complicado y seguro que animado de cara a las clasificaciones generales, porque hay competencia en los tres campeonatos.
Veremos a ver lo que pasa y seguramente casi, a ver si nos aseguramos ya con esa baja de Scott Redding, a ver si nos aseguramos los tres mundiales y ya estamos tranquilos para esa última cita de España. Y ahora vamos con Fórmula 1, se corre en la India.
Sí, en el circuito de Nueva Delhi, el campeonato ya está llegando a su fin, ya que después de correr en la India solo quedarán tres grandes premios y, como siempre, el campeonato un poco sentenciado por parte de Sebastián Vettel.
Porque además Alonso, hay que decir que ha roto la caja de cambios en los primeros libres de hoy.
Está negado. Sí. Que no da una. Ayer hizo unas declaraciones como que aún es joven y que aún tiene oportunidades para, en un futuro, pues ser el nuevo campeón del mundo.
También estaba la polémica, le preguntaron por si no se sentía querido por Ferrari y demás, así que veremos a ver cómo están las cosas, porque puede ser que el año que viene cambie de equipo, como lo de Sergio.
Yo creo que un año más se va a quedar en Ferrari seguro. Luego ya, de ahí en adelante no lo sé, porque Honda el año que viene va a correr en el Mundial, ¿no?
McLaren pasa de muchísimos años con motores Mercedes a tener motores Honda, que quiere entrar en el Mundial, y no como lo hizo hace años atrás con Zonta y demás, que era un equipo de media tabla hacia abajo, y quiere entrar de una manera seria, como es la marca japonesa, para estar arriba, con McLaren.
Lo que quizá haga sea esperar el primer año de transición para que el equipo se adapte a Honda, y cuando ya estén bien y con mayor presupuesto, lo fichen a él para ya la estacada final. Puede ser que
intente eso. Pero claro, hay que contar que Red Bull no para de mejorar.
Claro.
Y como decimos, Sebastián Vettel, pues ventaja y de sobra en este Mundial al menos.
Sí, veremos el año que viene, porque con Raikkonen ya no hay excusas de que el Ferrari es un coche menor y tal. Todo lo que decimos siempre. Ahora con Alonso y Raikkonen, veremos a ver.
Estaría bien bonito ver a Alonso y a Vettel en Red Bull.
No, va a McLaren. Si se va de Ferrari, se va a McLaren.
No puedes meter dos gallos en un gallinero, Jesús. Es como se nos mete a ti y a mí en el mismo equipo. No podemos.
Somos demasiado buenos.
Bueno, otro Mundial que se le escapa a Alonso, pero podemos decir ya.
Sí, el coche sigue sin dar ese plus, lo sabemos todos, así que pues más de lo mismo, lo de siempre. El que sigue posiblemente fiche por Williams es su compañero de equipo, Felipe Massa.
Sí, lo dijo también ayer.
Sí.
Y bueno, ¿cómo se presenta este? Vamos a hablar de este gran premio, ya nos hemos ido a años venideros. ¿Cómo se presenta este gran premio?
Pues se presenta, pues, ¿qué crees que te diga? Más de lo mismo, más de lo mismo.
Vettel
le saca ya 90 puntos a Alonso, le saca más de 100 al tercero, que Raikkonen. Así que, pues, sentenciado y a esperar que sume unos puntos más que Raikkonen y Alonso y que sea oficial ya, que es el ganador, el cuarto ya mundial que gana, con la edad que tiene, que es muy joven, 24 años creo que tiene, 25, ¿no?
Para hacer historia, sí, y como lo que no se fomente, lo que hemos dicho antes, con Honda y demás, y un nuevo equipo que se cargue a Red Bull, pues puede superar a su compatriota Michael Schumacher, sí, con un poquillo de suerte.
Antes de los 30 lo puede superar, así que bueno, pero veremos a ver. Yo espero que los años que vienen sean un poco más igualados, si no, esto es un poco aburrido.
Bueno, hemos dicho que nos vamos a llevar tres mundiales de motociclismo.
Eso está bien.
Nos quitamos un poco la depresión de la Fórmula 1 con Fernando Alonso y a ver si algún piloto más, que como ya vamos a hablar de años venideros, a ver si Carlos Sainz Jr., que parece que tiene pruebas ahí, puede entrar en la Fórmula 1 ya.
O Alguer Suárez.
Que vuelva Jaime, que lo hizo bastante bien como para tener un monoplaza en el máximo circo del automovilismo. Bueno, dejamos ya motor, comentaremos todo lo que ocurra el próximo lunes y vamos con Polideportivo. Estás escuchando Córrete la Banda en Radio UMH. Estás escuchando Córrete la Banda en Radio UMH. Vamos con Polideportivo y comenzamos con el tenis. Estamos ya en casa.
Pues sí, porque además estamos en la Comunidad Valenciana, porque se está disputando el Valencia Open, donde Ferrer logró clasificarse para los cuartos de final tras vencer a Julien Benneteau por 6-2 y 6-1. También en cuartos de final le espera a Ferrer el polaco Janowicz, y también se clasificó para los cuartos de final el español Almagro, con más dificultad también frente a un polaco.
La dificultad la tiene el nombre.
Sí,
Mikkel
Prisiesny. Bueno, Prisiesny.
Miguel Ángel Prieto. Mira, Miguel Ángel Prieto.
Que ganó su partido por 6-4 y 7-5.
Hay que mejorar el francés, el polaco, hay que mejorar muchos idiomas, ¿eh? Vamos con ciclismo, que hay noticia de un equipo español.
Bueno, esto es una súper noticia, también se comentaba hace unas semanas y ya por fin es realidad, aunque veremos a ver cómo termina esto. Es que Alonso ha registrado la marca de su equipo de ciclismo para 2015 con el nombre de FAC. Fernando Alonso Cycling.
Qué mal ha sonado eso, tío.
FAC, Jesús.
Fernando Alonso.
FAC. Con C.
Fernando Alonso Cycling Team. Así es que en poco más de un año podremos gozar de otro equipo español en el mundo de la élite del ciclismo.
Y terminamos con balonmano, que tenemos selección.
Pues sí, porque las chicas, las guerreras del balonmano, están disputando el pre-europeo para clasificarse para el europeo de 2014, habiendo vencido ayer su primer partido frente a Turquía por 28-11.
Las guerreras que siguen dando guerra, siempre con ese gran juego y esos grandes resultados en el balonmano. Pues despedimos Polideportivo y vamos con una nueva sección. Vamos a hablar de efemérides, de historia y de todo lo que ha ocurrido tal día como hoy, como estos días. It's pretty cold for late September. The autumn wind is creeping in. The summer sun packed up, it's long gone. There's a whole lot of leaving going on. Como digo, para terminar los programas, a partir de ahora vamos a hablar de efemérides, una nueva sección para hablar de historia y de todo lo que ha ocurrido en el deporte y aprender un poquito más de todo lo que ha venido pasando en el deporte, que son cultura general, para todo el que quiera saber de información deportiva. Y para ello tenemos a Adrián, muy buenas.
Muy buenas, pues sí, la verdad es que vamos con el tal día como hoy. Tal día como hoy, un 25 de octubre de 1997, Diego Armando Maradona, uno de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol, jugó su último partido, vamos, se retiró del fútbol. Fue en una victoria de Boca sobre River, 2-1 en el Monumental. Y jugó solamente la primera parte, fue sustituido por Juan Román Riquelme. Pero lo más interesante es que él no sabía que iba a ser su último partido oficial. O sea, no sabía que se iba a retirar ya.
Algo pasó.
Es un estreno, es un estreno de cine, por así decirlo. Es una historia perfecta, retirarse en la máxima rivalidad del fútbol argentino.
Sí, pero ¿por qué?
Pero claro, se retiró porque empezaron a surgir rumores de que había vuelto a dar positivo en un control antidoping, y por los distintos rumores de la prensa y demás, decidió dejar el fútbol a la edad de 37 años.
Bueno, ya era mayor, ya había disfrutado mayor, ¿no? Y yo creo que ya había hecho todo lo que tenía que hacer, claro, tampoco, y de sobra.
Pero tampoco era forma de decir, bueno, ha sido por esto.
Ya. Y hablando de fútbol, pues tenemos la gran noticia, creo que es mañana. ¿Qué ocurre mañana?
Mañana, 26 de octubre de 1863, se creó por primera vez el fútbol. O sea, los representantes de las principales universidades británicas se reunieron en el Frisian Arts de Londres, un pub inglés, y proscribieron...
¿Cómo no los ingleses, eh?
Claro, y constituyeron la Football Association, en la que no había ni área, ni penalti, ni portero, ni árbitro, solamente...
Ni banderines del córner, ni nada.
Solamente se puso por primera regla que no se podía jugar con las manos.
O sea, se podía tocar, jugar, el fútbol que juega ahora mismo el Barça, digo yo, bueno, y España. tocar y marear al rival.
Sí. Básicamente eso. Y... también llama la atención que 100 años después de la fundación del fútbol se celebró en el mismo día, pero en 1963, un partido entre Inglaterra y una selección del resto del mundo, con Di Stéfano de capitán de la selección del resto del mundo, en la que ganó Inglaterra por 2-1.
Sería bonito ahora un nuevo amistoso cumpliendo estos años, pasa que ya nos pilla en medio de una temporada, y yo creo que las temporadas ya están sobrecargadas de amistosos y demás.
Es lo malo.
Y con el clásico de mañana hay que mencionar que el Real Madrid en 1936, el 27 de octubre, fue rechazado en el campeonato catalán, pidió poder jugar allí por la guerra civil, no se podía jugar en Madrid, pidió jugar en Cataluña y por el emisario del Barcelona fue rechazado.
Pues bueno, terminamos esta sesión de efemérides, ya la rivalidad venía de muy lejos.
Que papá, que luego digan que era el Madrid el que empezaba la... bueno.
Periodismo de bufanda, no. Bueno, terminamos en el programa de hoy. Muchas gracias por haber estado un día más. Sergio Berenguer, David Orenes, Adrián Redondo, Jesús García. Quien les habla es José Manuel Amorós. Y muchísimas gracias en los controles técnicos esta media hora. Genial. Lara Casero. Volvemos el lunes con lo que traiga el clásico. Que lo disfruten. Adiós.